El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, lunes festivo, 3 de noviembre del año 2025. Esto ya va para Navidad, para Niño Dios, a un paso y a un ritmo gigantesco. Y qué bueno para la gente que está descansando, que está con sus familias, que está disfrutando del puente, y qué bueno para nosotros que estamos trabajando para acompañarlos a ustedes en este lunes festivo. La frase del día: la inteligencia no garantiza la sabiduría, como la educación no garantiza el criterio. Don Steven Arce, lo veo recién levantado.
No, tampoco, recién bañado de pronto. ¿Cómo le va, don César?
Yo, don Steven, ¿cómo le ha ido?
Es que el festivo es muy rico para descansar en medio del trabajo, porque de todas maneras nosotros trabajamos el festivo, pero le bajamos 2 decibeles al ritmo y eso me parece que está bien.
Sí, aunque nosotros trabajamos igual, tenemos...
Pero yo sí me levanto pulso, tardecito los festivos.
Polémica.
Tengo que confesarle pues que yo me levanto un poquito tarde los festivos.
Sí, no, yo sí.
¿No? A no. las mismas 6 de la mañana, César.
A las mismas 6
no,
de la mañana.
Y eso que vive en la mañana hago, no había ni fútbol ni
pero
nada.
Pero yo creo que lo hago por disciplina. Sí, muy poquito fútbol. Ahora, muy le poquito. Confieso una cosa. Me levanté a las 7 y me volví a meter en las cobijas a las... Me levanté a las 6 y me volví a meter en las cobijas a las 7.
Ese es el mejor plan de todos.
Uy, usted no se imagina.
Sí, sí,
y
sí,
cuando
sí.
Uno tiene con qué arrunchar.
¡Ah! No, no, no. Ahí sí no me corresponde a mí opinar porque...
Bueno, don Steven.
Señor.
La pregunta hoy para todos. ¿Está Nacional para ganarlo todo? ¿Qué paseo el que le pegó al América ayer en el partido de ida de la semifinal de la Copa Betplay? Recordemos que la Copa es el torneo paralelo a la Liga que se hace con equipos de la B, equipos de la A y que ya está en semifinales. La primera semifinal, partido de ida, la ganó Nacional al América 4-1 y la segunda semifinal es hoy entre Medellín y Envigado.
Correcto, César. Tuvimos un partido muy desequilibrado, muy desequilibrado. Le pasó un camión por encima al América. Lo cierto es que América también se ayudó, ¿no? Porque tenía un equipo superior al frente, pero se ayudó. A mí me pareció, voy a decirlo sin tibiezas.
Sí.
Me pareció miedoso haber incluido un jugador como Paz en la nómina titular de América. Jugador que se acerca a los 40 años... que no es titular de América, que ha tenido muy pocos partidos de semestre, y teniendo a los pelados, a Cavadía, por ejemplo, a Romero, por ejemplo,
pero Paz
a
Kenner, por ejemplo. Todos.
Paz ya no marca, Paz no está para estos trotes.
Se equivocó.
Ya no está, César, ya no está para estos
gol,
trotes.
Y claro, lo agarran los hinchas
y
le dan con todo. Pero...
Y David se equivoca otra vez siendo un gran técnico, teniendo todo el futuro por delante, pero se equivocó otra vez en los partidos definitivos, César.
¿Pero en qué se equivocó David?
Como cuando con Tolima hizo una defensa de 3 en una final. ¿Para qué? ¿Para qué? Ante Nacional. ¿Para qué? Pues para que le metieran 3 goles. En esta oportunidad, mete un volante de un corte, sí, agresivo, defensivo, pero que ya no es ni la sombra de lo que era. Porque Paz en su momento tenía 3 pulmones ese tipo.
Pero a ver,
hoy no está.
Pero a ver, yo no creo que el problema de Paz, Steven, sea la edad. Paz es un jugador de marca. Es un hombre de equipo, de recuperación.
Ya no está.
Y puso a Roa, que es un jugador más mixto, y a Carrascal, que es jugador de ataque. A mí me parece que como planteamiento era perfectamente válido haciendo una línea de tres en el medio.
La fichita
y dejando a Barrios, a Ramos y a Lucumien en el ataque.
Paz aparece en 2 de los 4 goles.
No, en 1.
2.
En el primero. En el primero, que entre otras cosas, hombre, claro, Paz tenía que haber devuelto la pelota.
Sí, pero Tobar también
Tobar,
lo mata.
Tobar no se la puede dar.
Sí, sí, sí.
El jugador está desacomodado, está de frente al arco, de espaldas al hombre que lo marca, que es Mateus Uribe, que le quita la pelota.
Que juega un partidazo. Además,
juega un partidazo, aunque la figura para mí fue Morelos. Pero el partido de Mateus hasta que se va es un excelente partido, salió aplaudido. Pero hay 3 goles que son errores individuales. El error de Paz, que es de Paz, tiene una participación Tobar porque se le entrega estando desacomodado. Ahora, el error de Paz es aguantar el balón.
Sí,
ahí no
tenía
la puede aguantar, la tiene que regresar al arquero porque
mire,
tiene el jugador encima.
Mire que ahí interviene Paz en el segundo gol
no,
también.
No, pero ahí interviene
el
todos.
Hombre, el
en
hombre,
el segundo,
no,
en el segundo
César,
gol, Steven, todos
la clave de esa jugada,
pero
mire, la clave de esa jugada es el pase de Morelos. ¿Y quién está no, en el último?
Es
mire, mire, mire Paz, mire Paz marcando por la espalda. Para los que están viendo a través del canal de YouTube o en televisión, no puede ser. No puedes marcar por la espalda a un jugador como Morelos y marcarlo así haciendo sombrita ahora, en el área. No,
ahora, el bueno, usted dice que Paz intervino. Yo creo que no participa del segundo gol. Me parece que hay una falta de agresividad
sí,
colectiva.
Sí, efectivamente, no intervino,
y
no hizo nada.
Virtud, y hay una virtud enorme de Atlético Nacional que toca con limpieza la pelota en un área de riesgo. El tercer gol es un error inmenso de Soto, un golazo de Rengifo, un tiro de esquina que es gol olímpico. Al principio algunos dudaban,
no, es gol olímpico.
Pero es gol olímpico porque además se le mete a Soto que no puede realmente agarrar la pelota. A propósito de goles olímpicos, ¿sabe cuándo fue el último gol olímpico en Colombia?
¿De pronto uno de Omar Pérez?
No, de Johan Bocanegra, del Deportivo Pereira contra Alianza Petrolera en mayo del 2023.
Mire,
¿y
no
sabe
hace mucho.
Cuándo fue el último gol olímpico de Nacional?
¿Hace cuánto?
Hace 47 años. Y lo hizo Hernán Darío Herrera, el que hoy es técnico del Once Caldas, que era un crack. Lo marcó en 1978 frente al Medellín. En una victoria, 2-0. Y el cuarto gol es una pelota que deja ahí Tobar. Tobar hizo un muy mal partido. Creo que tuvo una desafortunada presentación.
Es que Tobar con el balón es miedoso. Él sin el balón es agresivo, va, te choca. Pero con el balón es terrible. Ahora, Barrios fue el mejorcito. Si hay que rescatar a un jugador de América, de pronto Barrios.
No hay que rescatar a ninguno. Creo que todos estuvieron por debajo del nivel. Pero como el que ganó fue Nacional, don Steven, hablemos de Nacional.
No, esto es muy sencillo, César. Nacional está aceitándose, está viéndose cada vez mejor. Y ahí hay que decir una cosa. Frente a los equipos que están peleando el campeonato y la Copa. Hay que invertir. Hay que invertir cuando usted es grande. Usted tiene que invertir para pelear con equipos así. Nacional, ¿cuál es el secreto de Nacional?
La nómina.
La inversión, la nómina.
Ahora no me digan. Mire, lo de Arias es extraordinario. Lo de Diego Arias. No hay duda.
No, pues en números sí, porque lleva el 87%.
Lleva 10 partidos, 8 victorias, 2 empates, ninguna derrota. Lleva, ya le doy el dato exacto.
No, y lleva un montón de goles a favor, no había recibido ningún gol en contra.
8 victorias, 2 empates, 24 goles a favor. Estamos hablando de un promedio de 2.4 goles por partido y apenas 8 goles en contra, menos de un gol por partido. Y tiene un rendimiento del 87%. Es una superioridad y una actuación notable de Diego Arias. Pero yo vuelvo y le insisto. Arias seguramente que va a ser un gran técnico. Yo aquí dije, Arias hay que dejarlo porque, hombre, hay que darle la oportunidad a los jóvenes. Y por un principio que me parece que hoy más que nunca es válido. No son los técnicos los que hacen campeón a Nacional. Es Nacional el que hace campeón a los técnicos. Y así algunos, como creo que usted, don Steven, le dan una importancia capital a los técnicos. El técnico tiene que ser un hombre inteligente. Arias tiene la experiencia como jugador, el conocimiento futbolístico. Le falta experiencia como técnico. Pero tiene la capacidad de aglutinar en un equipo de amigos, en un equipo bueno, en un equipo sano colectivamente, y simplemente los pone a rendir y está rindiendo.
Sí, pero no.
A ver.
La nómina tiene en equipos como Atlético Nacional muchísimo que ver, pero los títulos, y yo le di una lista de grandes técnicos que pasaron por Nacional, incluyendo a Autuori, incluyendo a Lillo, incluyendo a Juan Carlos Osorio en su segunda etapa y demás, que fracasaron en Nacional.
Sí, pero Osorio triunfó en la primera.
No, no,
y
sí,
un hombre
pero
como
en la
Juárez.
segunda no.
Y
en la segunda
fue,
ya no.
Y le
entonces,
fue bien a Alejandro Restrepo,
a mí me parece
y le
que
fue bien a
decir,
Hernán Darío Herrera.
La frase es buena, pero la frase le quita brillo y mérito a quienes han pasado por ahí y han sido campeones.
No, yo no se lo quito. Lo que pasa es que no le doy la súper importancia que otros le dan. Es que algunos dicen que el técnico es el 50% del equipo. Yo no creo, yo creo que es un 20%.
No, yo he dicho que es el 40%.
Y por eso sigue siendo muy alto. Y en algunos casos, Steven, puede ser más cuando el equipo es inferior en nómina. Pero Steven, no nos metamos mentiras. Cuando uno tiene una super nómina como la de Atlético Nacional.
No, pues
mire,
tiene una ventaja.
Mire, Ospina,
arrancas con
Ospina
dos
fue
pasos
clave
adelante.
Ayer.
Sí,
Ospina
claro,
tapó
porque
un par
porque
de pelotas importantes.
En el 1-0, Bertel tuvo el empate, el 1-1. Y Ospina respondió bastante bien. En un balón.
Que estaba jugando bien Bertel marcando Inestrosa. Aunque se le escapó una vez
Inestrosa,
y tuvo un remate de frente.
Pero Inestrosa no hizo mayor cosa en el
partido. Lo marcó bien Bertel.
Marcó bien.
Ahora, yo oí a mis colegas diciendo que América había hecho un gran primer tiempo.
No. Hizo un partido...
Hizo un partido aceptable
decente.
Defensivamente.
Sí, pero... Pues,
defensivamente fue bueno, pero gran primer tiempo. En el primer tiempo, Nacional tuvo 4 oportunidades de gol y América 1.
Lo que pasa es que después del primer gol de Nacional se vino encima.
El partido se acabó.
Y América se desordenó. Pero antes, pues a ver, aquí de abogado del diablo. Antes del gol, también es cierto que Nacional había tenido, si mucho, una. Si mucho.
No.
La del minuto 1-2, un regalito de Tobar. ¿Cuál otra?
A ver.
No recuerdo otra.
Yo sí le doy varias.
¿En serio?
Nacional tuvo 4 en el primer tiempo.
No, sí, César. Pero antes del gol, ¿cuántas?
Es que el primer gol fue a qué minuto.
Al 30 y pico. Al 36.
Sí,
creo
sí, pues sí, no. Antes del gol,
no
al 37,
mucho.
El de Bauzá.
Sí, no había tenido mucho.
El de Bauzá, que fue la pelota que pierde Paz.
Sí, no.
Y el segundo
mucho.
Gol fue comenzando el segundo tiempo, que creo que ahí es
Paz,
donde se acaba el partido, el gol de Mateus.
Paz ya anunciaba lo mal que iba a estar en el partido.
Pero tiene razón usted. No había muchas oportunidades de gol. Había 2.
Entonces uno no puede decir que América estaba haciendo el qué partido, pero al menos sí tenía controlada la culebra. La tenía controlada.
Sí, estaba marcando bien, se estaba defendiendo.
Pero no se
bien.
Le caía media idea a América en ataque.
Ahora, América ataca los últimos 15 minutos. Después
sí, pues, pero
del
Nacional ya con 4.
Claro, ataca después del minuto 80, claro. Porque Nacional se repliega, espera.
Normal.
Ya contragolpea. Y la verdad es que el partido estaba resuelto.
Pero sí se ve Nacional muy, muy robusto, sobre todo en ataque.
Ayer fue demasiado superior. Ahora,
demasiado.
Yo le hago una pregunta. ¿Es superior a todos? Ya vimos que América lo sacó del camino, porque creo que la serie está resuelta.
¿Para usted está liquidada la serie?
Sí, yo creo que sí.
Yo por el nivel futbolístico que vimos ayer, también pienso lo mismo. Pero bueno, el fútbol da sorpresas.
¿No? Y uno tiene que dejar una ventanita abierta siempre.
Sí, no,
y Steven,
pasan
y
cosas,
ese gol de América, el gol de su amigo Papula.
Papula, y buen gol.
Buen gol, y se movió y estuvo ahí, intentó Papula. Ese gol, si América hace 1... Y por ahí hace 2, pues hay esperanzas, pero es que hacerle 2 a Nacional.
Hacerle 3 a Nacional. ¿Hace cuánto no le hacen 3 a Nacional?
No, yo creo que hace mucho tiempo.
Ahora,
le voy a hacer una pregunta. Para mí la figura fue Morelos.
Sin duda.
Y después Mateus.
Jugadorazo Morelos.
¿Es Morelos mejor 9 que todos los 9 que hay en el fútbol colombiano?
No, yo me sigo quedando con el polaco. Me gusta, es muy recursivo el polaco, eso me encanta. Pero es una decisión o una opinión, o es subjetivo, ¿no? Quedarse con uno con el otro. Pero Morelos, si usted me dice que es Morelos, yo le creo.
Sí, para
porque
mí es Morelos.
Porque es que Morelos es impresionante. La manera en la que, primero es muy técnico, ¿cierto? La manera en la que guarda el balón, en la que es muy difícil quitarle el balón a Morelos. Sin falta es complicadísimo.
No, la capacidad
yo creo
de
que él
asocio.
Produce, él le produce muchas faltas en ataque al rival.
Y aparte que se ayuda.
Y además la definición, César. En el último gol, la definición, yo estoy cansado de ver oportunidades así que se van a lo lejos. Y él las define con una categoría y una calidad y una precisión enorme. A mí me encanta, me parece un gran jugador y arriesgo de decir que es un jugador de selección. Lo que pasa es que él solito se ha venido, decir que se ha tirado su carrera no porque está en un gran equipo como Nacional.
Y es figura.
Pero pues estaba en Europa, César.
Sí, de acuerdo.
Y sonaba para Inglaterra y bueno.
Pero a ver, yo le hago una pregunta. Para mí Morelos es el mejor 9 del fútbol colombiano y más aún. Creo que es el mejor jugador de la liga colombiana, en términos generales. Porque, primero, es goleador, tiene una capacidad de asocio, siendo 9, muy importante, se tira atrás, es asistidor, no es egoísta en el momento de la definición, tiene un montón de virtudes. Lo que pasa es que con Morelos sucede de que tiene una mirada un poco difícil, un poco complicada.
Él
y ha sido un jugador...
Tiene temperamento fuerte.
Fuerte, y ha sido un jugador rebelde. Fue rebelde en Escocia, fue rebelde en otras partes, y de pronto eso no le llega con cariño a la gente, que sí tiene cariño por un jugador como Dairo, que es muy bueno, pero hay una diferencia enorme entre como jugador de fútbol, entre Dairo Moreno y entre Alfredo Morelos. Ahora, miremos lo de la Selección Colombia.
No, en calidad se los come a todos.
A todos. Es que es un jugador completo y es un jugador con nivel para actuar en Europa.
Deben estar
yo
muy
no
contentos
sé,
los
yo no
hinchas
sé
de Nacional
si,
con su renovación, porque eso va muy bien.
Yo le pregunto, ¿es Morelos más que el Cucho Hernández?
Uf, brava.
¿Es Morelos más que Borré?
Sí.
¿Es Morelos más...?
Ahora, más triunfador, Borré, ¿no?
Más triunfador,
la Borré. Carrera de Borré, no, es Borré, mucho más exitosa que Borré. La de...
Pero
la
estamos de hablando de hoy como jugador de fútbol, la, pensando
las condiciones,
en selección.
Y las condiciones.
¿Es más que Córdoba? No.
Sí, puede ser.
Yo creo que no. Lo que sí, pasa es que son distintos. Córdoba es más 9, jugador más de área, cabeceador.
Este es más técnico.
Este es un jugador que se puede asociar más, se puede tirar atrás. ¿Es más que Suárez?
¿Es más que Suárez? No.
¿Es más que Durán, hoy no. que volvió a hacer el gol de la victoria del Fenerbahce ante el Beşiktaş en el minuto 87?
No, Durán sí. Es que Durán, por condiciones, si le diera la gana, sería el mejor 9 de este país. Lejos. Y de Sudamérica.
Lejos.
No, bueno, de Sudamérica estoy exagerando porque ahí está Julián Álvarez.
No, y ahí...
Pero estaría en el top 3, seguro.
Ahora, mire, el técnico Domenico Tedescu habló en conferencia de prensa sobre Durán, en rueda de prensa, sí. Dijo que necesitábamos darle tiempo a Durán. Con eso podemos permitir que recupere su fuerza y recupere su ritmo. La parte mental fue fácil con él. Ojo lo que está diciendo.
Ah, bueno, menos mal.
La parte mental fue fácil con él. Le dije, no tienes nada que perder. Da lo mejor de ti durante estos 25 minutos. El gol que marcó fue increíble. Fue increíble, Steven, no sé si lo vio,
sí.
Porque recuperó una pelota, fue agresivo, la peleó, la ganó y definió muy bien.
No, bien, bien, bien por Durán, y me gustó las declaraciones que dio postpartido. Dijo, hombre, aquí no importa que yo marque, aquí no importa que mi compañero marque, aquí lo importante es que el equipo gane. Estaba dando declaraciones, al menos ya hablando en colectivo, ¿no? Ya no ensimismado.
No está hablando de yo, sino de
nosotros. Sí, sí, del equipo. Entonces, eso también va generando, digamos, algún tipo de confianza del entrenador hacia él y de la hinchada.
Sí.
Bien, bien por Durán, bien por Durán.
A mí, por ejemplo, me gustan menos los técnicos que dicen, no, es que yo perdí, no, es que yo gané, no, es que yo no sé qué. No, esto es...
Perdimos y ganamos. No,
equipo,
cuando estás, claro, cuando estás en equipo es perdimos
sí,
y ganamos.
Sí, eso dijo Gallardo, que está en problemado porque ha perdido 4 partidos seguidos de local con River, pero ya vamos a hablar de ese tema. Entonces, retomemos Morelos. Morelos, usted dice que es más que Borré.
Sí.
Y que por ahí va con el Cucho.
Y se enfrenta mano a mano con el Cucho.
El Cucho tiene la ventaja de que está en Europa, está en
sin
el fútbol
duda,
de España.
Sin duda. Y en un
de
equipo
primera
importante.
División y en un equipo
importante.
Que le da posibilidades, le da posibilidades. ¿Usted cree que merecería una convocatoria ahora en noviembre?
Si sigue así, sí. Si sigue así, sí.
Hay que difícil.
Ahora, ¿sabes? Él ya ha estado en selección, ¿no?
Sí.
¿Cómo le ha ido?
Ya, no, es que no ha jugado.
Ha jugado muy poquito,
jugado
pero sí ha jugado, César.
No, se ha jugado, pero muy poquito.
Pero poquito.
Y no ha tenido una figuración
no,
que nos permite recordarlo con cariño.
Pero de verdad no estamos descubriendo, como Morelos nos está descubriendo que el agua moja. Es un jugador que a todos, así hasta los que le cae mal el jugador, saben en el fondo,
es
así no lo admitan,
un poquito,
es un jugadorazo.
Un poquito incómoda para la
el
gente.
El tipo es
¿no?
un jugadorazo.
Es
nada
un jugadorazo.
Que hacer.
Y es colectivo.
Mucho.
Colectivo, no, asociativo.
Técnicamente muy bueno.
Técnicamente muy bueno. Mire, Óscar Avendaño dice, a ver si usted está de acuerdo. El director técnico David González lastimosamente igualará en clubes el antirrécord de Rueda al eliminar 2 equipos diferentes en la misma competición. Rueda lo hizo con Chile y Colombia en las eliminatorias y David González con Millonarios y América en la Liga. Clausura de este semestre y de ñapa al América en la Copa. Bueno, al América no lo han eliminado en la Liga. Y hay que advertir una cosa. Cuando se fue de Millonarios, que era 20, llegó al América, que era 19.
No, David ha hecho un buen trabajo. Lo que pasa es que hoy están muy heridos los hinchas de América y tienen razón. Y además hay que sumarle el error, porque usted lo mitiga un poquito. Pero fue un error capital haber puesto a Luis Paz. ¿A son de qué ponía Luis Paz?
No, sí, yo lo mitigo porque yo no conozco el presente de Paz, la realidad de Paz.
Es malo,
para eso hay que
pero
estar
desde
ahí.
Hace mucho rato.
Sí, pero es
César.
Jugador de América y fue jugador de América importante y tiene experiencia.
Usted lo acaba de decir. Fue.
Sí, porque es que hace rato no lo veía, pero yo no descarto.
Ahora, le voy a decir a don Tulio una cosa y a Marcela Gómez.
Ah, es que tiene que ver Tulio en el 4-1 de ayer.
Claro, ¿cómo que no?
A ver, ¿por
claro
qué?
Claro, tiene que ver. A quitar las gafas.
Quítese las gafas y si quiere los audífonos.
Eso de la inspiración, César.
Pesando.
Eso de la inspiración. Déjeselo, la inspiración y Metahuevo y no sé qué. Déjeselo a los equipos Bucaramanga, Pereira, a los equipos retadores, les llamo yo. A los equipos retadores. A los grandes, llámese América, Millonarios, Junior. Esos equipos, si quieren vencer a Nacional, les toca invertir. les toca meterse la mano al drill. Porque Nacional se mete la mano, pero también así gana y saca rédito económico de eso. Si no, vamos a perder el clásico. El clásico Nacional América se está perdiendo.
Mire, en la
escogencia... El clásico Nacional América va a dejar de ser un clásico si sigue dándole tremendas, tremendas palizas Nacional América. Y yo ya no me acuerdo, la última vez creo que le ganó el equipo de Lucas González, el América, a Nacional, con una nómina que era más bien suplente. Yo no me acuerdo por qué, creo que Nacional tenía Libertadores o Suramericana. Pero si no, esto se va a convertir en que Nacional va a ser el Madrid de Colombia.
Es que le voy a decir una cosa.
El Bayern de Colombia.
Eso de que el clásico de Nacional es con... Eso se está acabando.
Sí.
Ni con América, ni con Millonarios.
No, pero Millonarios al menos le ganó un título recientemente. Un título de liga que duele.
Pero se está acabando. Y voy con otro correo, doña Piedad Mejía. Dice, uy, ¿usted sabe que Manizales tuvo una reina que se llamaba Piedad Mejía?
No.
Bellísima, Miss Colombia.
No, pues que Manizales...
Tremenda.
La belleza, por
Dios. Ah, no, eso es tierra.
Abunda, abunda.
Pero, por favor, la mariposita. Mire.
¿Ah, sí, de Manizales?
Ah, no, no es de Manizales. Pero yo la estoy haciendo manizaleña, poco a poco. Piedad Mejía, hacen todo lo posible por no tener que hablar del verde. Dan risa y no reconocen...
Llevamos media hora hablando del verde.
Se ponen a hablar de Libertadores... Y después del árbitro, qué falta de profesionalismo.
Llevamos media hora hablando del
verde. No se está refiriendo a nosotros.
Ah.
Creo que se está refiriendo a otras personas.
Sí, tiene que ser, porque pues...
Y Luis Romero dice, gracias por lo que nos menciona. Saludos a los gobernantes del departamento del Huila. Y gracias por dejarnos sin estadio y sin fútbol profesional. Una pausa y vamos a hablar del Mundial Sub-17, donde Colombia tiene su primer partido mañana ante el campeón vigente Alemania y de Neisser Villarreal... que sigue sin entrenar con Millonarios. Carlos Solís, tengo pena ajena con Gallardo, pues le da la oportunidad a los colombianos y no están respondiendo. Creo que Borja y Castaño no estarán más con River, no sé Quintero, pero los tres están en muy bajo nivel. Ayer River Plate perdió con Gimnasia 1-0 y lamentablemente Borja, que había entrado al minuto 62 por Quintero, que volvió a salir disgustado, erró un penalti a los 90 más 16.
No, no puede ser.
16 minutos de adición, se lo tapó el arquero de Gimnasia y hoy la portada del diario Lee.
Ahora, ¿usted vio el partido,
César? Es una portada que lo dice todo.
¿Usted vio el partido?
No, lo vi.
Ese partido es de esos partidos que cuando usted está en la mala, pues está en la mala. El equipo llegó con una claridad absoluta en 5 oportunidades, mínimo. Pelotas pasando... rasando los palos, tuvo muchas oportunidades River, fue superior, tuvo todo el tiempo el balón y estos tipos de Gimnasia llegaron 2 veces y marcaron uno.
Es que el fútbol tiene cosas increíbles, mire.
No, está de patas arriba el equipo,
el
no,
problema,
no tiene confianza.
El problema es que River ha perdido 4 partidos consecutivos de local. Ya ayer la gente la emprendió contra Gallardo y este fue el titular
de Olé. Hasta las Borjas.
Hasta las Borjas. ¿Usted no ha visto cuando alguien dice es que me tiene hasta las pelotas?
Claro, obvio, eso se refería a eso.
Bueno, hasta las
Borjas. Está buena la portada.
Está muy buena la portada.
Sí.
Va sexto en el grupo B, son 15 equipos en cada grupo. Tiene 21 puntos
está viendo
y está
los ahorros.
9 de Rosario.
Está viendo de ahorros.
Ahora, Castaño lo calificaron con 6-4, el segundo peor calificado después de Borja, que ingresó y desperdició el penalti. Y lo más grave es que al final del partido ya el sector más fuerte del Estadio Monumental de River empezó a gritar, fuera Gallardo, fuera Gallardo. No sé hasta cuándo usted, que es el presidente de la Asociación Saca Técnicos, puede resistir Gallardo en River, que tiene un ahorro muy grande
y creo que
lo respetan demasiado.
Hasta fin de temporada. Y es, pues a ver, es que tengo el técnico más exitoso en la historia del club. Sacarlo es como absurdo en este momento.
Sí, pero Ancelotti lo sacaron del Real Madrid.
¿Pero a usted no le parece que el amigo Gallardo se vino a casar con un montón de jugadores, César, que no les servían y que estaban viviendo era del recuerdo?
Por ejemplo, Quintero. Yo creo
Quintero,
que el nivel
el
de
regreso
Quintero
ha sido muy flojo.
No vi el partido, pero por lo que leo y miro, el partido de Quintero fue muy flojo y no sé si hoy Quintero sea un jugador para River,
pero,
y sea un jugador para la intensidad del fútbol argentino.
Jugadores que dejaron mucho, pero que ya no, Milton Casco, Enzo Pérez, Quintero.
Bueno, pero Enzo todavía rinde.
No, pero ya no, ni la sombra, César. Colidio ahí va, ¿no? Colidio es un jugador.
No, que... Colidio es muy buen jugador y ese sí, que hace pero... los golcitos por ahí de vez en cuando.
Pero se ha venido opacando también.
Lo que pasa es que cuando el equipo anda mal y pierde, todo se mezcla y el huevito bueno se mezcla con la papa y con la yuca y se distrae.
Pero la verdad es que sacar a, que River tome la decisión de sacar a Gallardo sería sorprendente, como en algún momento lo hizo en su tercera etapa Boca con el señor Carlos Bianchi. A Bianchi en su tercera etapa le fue como a los perros de misa y dijeron, no vas más.
Pero también fue un acuerdo, Bianchi, fue un acuerdo ahí con Bianchi.
No, lo echaron.
Sí, lo echaron, pero fue un acuerdo con Bianchi.
Porque yo me acuerdo que Bianchi decía, yo no me voy. Yo no me voy. Y resulta, oh sorpresa, mitad de semana, sí me voy. No, pues claro, sí. Llegaron al acuerdo porque lo echaron.
Bueno, mire, ya hablamos de Dubán, del gol para el triunfo del Fenerbahce, minuto 87-3-2 ante el Besiktas. Esos son los goles que valen, porque es un clásico del fútbol de
no,
Turquía.
Y aparte, quedó a 4 puntos, se acercó un poquito, ¿no? Estaba más lejos hace unas fechas. Quedó a 4 puntos del Galatasaray, que es primero de la Liga Turca, con 29 puntos. Es decir, que está con 25 el equipo de John Jader Durán.
El gol de Córdoba, de John Córdoba, fue muy importante, fue un buen gol, porque el equipo ganaba 1-0 y el Spartak de Moscú estaba encima. Fue el segundo que dio la tranquilidad, muy celebrado. Al final ganaron 2-1. Luis Díaz jugó 30 minutos. Es la primera vez que el técnico Kompany lo deja en el banco frente al Bayer Leverkusen para cuidarlo. El Bayern lleva 27 de 27 goles y en Champions...
Es la mejor campaña del Bayern, el mejor arranque desde hace como 40 años. Y un equipo, ningún equipo de los, digamos, de los top de Europa había arrancado con 9 partidos ganados en los últimos 25 años. Desde el 2000 para acá, ningún equipo ha ganado sus primeros 9 juegos, ni en Alemania, ni en Italia, ni en España, ni en Inglaterra.
Y mañana en Champions tiene la gran prueba de juego. Tiene que enfrentar al Paris Saint-Germain en condición de visitante. En París.
Ahí los vamos a probar.
Advirtiendo una cosa, que el Paris Saint-Germain tiene el récord de goles en un año calendario en Champions. Ha marcado 46. Superó el récord que tenía el Manchester United de Ferguson con 38 en el año 2002. O sea que mañana va a enfrentar al mejor equipo del mundo. Ahora, no podemos demeritar lo que ha hecho el Bayern, independiente de lo que pase, porque es que la campaña en la Bundesliga es absolutamente extraordinaria.
No solamente reservó a Luis Díaz, reservó a Harry Kane, reservó a Olise, estuvieron también en la banca y entraron cuando estaba ganando 3-0. Imagínate la voracidad del Bayern. Estaba ganando 3-0
y los metió
y
a
en
todos.
El minuto 80 los
sí, porque
murió.
Les tiene que dar ritmo. Y mañana también tendremos Liverpool ante el Real Madrid. El Liverpool tuvo un respiro el fin de semana. Pero sigamos con los colombianos.
No, pues ganó y es tercero.
Ganó y es tercero. Sí. Sigamos con los colombianos. Terrible la noticia de Jorge Carrascal. A los 19 minutos solito sufrió un dolor lumbar un poquito más arriba en la parte del costillar. En el partido ante Sport Recife lo cambiaron y el diagnóstico, de acuerdo a la primera resonancia magnética, es un edema óseo a la altura de las costillas. Este tipo de lesión en un jugador de fútbol da entre 3 y 6 meses. Se pierde la convocatoria,
bueno, pero,
con Colombia,
pero,
y
César,
se pierde...
Ojo que no hay fractura.
No, pues pero es un tema,
seis meses,
tema de médula espinal.
Pero me dijeron que 6 meses descartado. Que no, 3 meses puede ser.
Puede ser, pero es una lesión larga. ¿Usted recuerda que él no iba a venir al pasado llamado de la Selección Colombia? No iba a venir porque Carrascal le dice al cuerpo técnico de Colombia, tengo una molestia,
sí. Tengo
una molestia. Y la molestia venía ahí, en el tema de las costillas. Esto de una lesión ósea a la altura de las costillas es muy complicada. Es un edema óseo. En una persona común y corriente puede demorarse 2 años la recuperación, pero son deportistas de alto nivel y esperamos que no tenga la gravedad suficiente. Ya el diagnóstico está por parte del cuerpo médico del Flamengo y habrá que esperar la evolución
del jugador.
Esto
es lo que dice eSporche en Brasil. Dice que no hay lesión grave y la tendencia es que el centrocampista ofensivo sea revisado nuevamente en 1, 2 o 2 semanas para determinar definitivamente el tiempo, pero son optimistas.
Qué bueno.
Con el momento, por el momento que atraviesa el jugador.
Es un tema de paciencia y de tratamiento a través de terapia.
Yo creo que va a ser menos. Ojalá. Es que no hay fractura, ojalá. Eso es muy importante.
Sí, ojalá, pero los temas óseos, independiente de que sea un edema, son temas delicados. Y Óscar Estupiñán volvió a marcar gol con Juárez en la victoria visitante 2-1 frente a San Luis. Completa 8 en el fútbol de México. Está afinadito Óscar Estupiñán. La mete seguido. Lleva 8 goles en la Liga Mexicana. Hizo gol y asistencia Angulo, siguiendo con los jugadores de la Selección Colombia, en una victoria muy cómoda de Pumas, 4-1 a Tijuana. Y Cetré, ¿vio el gol de Cetré?
Sí, señor.
De Estudiantes, perdieron con Boca 2-1, pero picó, nunca la había picado, por lo menos en la Argentina y en el Medellín. Tal vez en el Medellín sí la picó una vez.
No recuerdo, César. Él tiene una manera particular de hacer los goles, porque le pega con mucha potencia, y pocas veces le he visto esos gestos como de, bueno, de confianza. Algunos dicen de sobradez, pero también puede ser confianza. Vi el partido del Wolverhampton. ¿Qué vamos a hacer con el Wolverhampton?
No, lo del Wolverhampton. Sacaron al técnico.
Pobre, ¿no? John Arias.
Sacaron al técnico.
3-0, ganó el Fulham al Wolverhampton, y ese equipo definitivamente parece, sin remedio, condenado al descenso. En este momento tiene 2 puntos, César, de 10 partidos jugados, 2 puntos.
Y fue una mala decisión de Arias. Fue una mala decisión. Puede que esté en Europa, puede que esté en el fútbol de Inglaterra. Pero es que, mire, ¿quién va a mirar a Arias? Usted mira a Arias y no rinde a Arias. Y no rinde porque el equipo no le da posibilidades.
Sí, pero
ahí es donde se demuestra más que nunca que el fútbol es colectivo. Entonces, la posibilidad de que cambie de equipo dentro de Inglaterra es muy remoto.
César, pero era el sueño de jugar en Europa.
Y lo
el
más
sueño
grave es
jugar
que
en la mejor liga.
Estamos
del
perdiendo
mundo.
Su mejor nivel en la Selección Colombia, ¿no?
Ah, bueno, no sé. No sé, porque hay que traerlo. Yo creo que jugar.
No, esté traerlo en un equipo, es fijo.
No, y aunque esté en un equipo de pipiripao en Inglaterra, está en Inglaterra.
Sí, lo
entonces
importante
yo no creo.
Juegue.
Yo vería con peores ojos que estuvieran en Arabia o
claro.
Que estuviera en otro lugar.
De acuerdo, Steven, pero mire que ahí es el tema de. Yo por eso critico cuando la gente dice, no, es que este merece estar en la Selección Colombia porque están dando mejor que todo el mundo. Arias no están dando mejor que todo el mundo. Está en un nivel bajísimo, pobre en Inglaterra, pero es jugador de Selección Colombia. Porque todo el trabajo, toda la trayectoria de los 40 partidos en la era Lorenzo, ahí hay un rendimiento y un trabajo que hay que tener en cuenta. Entonces fíjese, Steven, que ese es un caso de jugadores que aún andando mal van a estar en el campeonato del mundo.
No, y está en la Premier.
Está
es
en la
que
Premier.
A mí me parece eso de que es que tomó una mala decisión. No, ¿quién iba a saber qué equipo iba a estar así en la inmunda?
No, es un equipo que no tenía grandes posibilidades, pero no tan mal.
No, por eso.
Es que está muy
es
mal.
Es que 2 puntos de 10 partidos jugados, 2 puntos.
¿Y vio la de Chicharito Hernández?
¿Qué pasó con Chicharito?
De las Chivas Rayadas, el equipo.
Porque Chicharito Hernández ya está dando más. Ya está dando más de qué hablar en la Kings League que en el fútbol competitivo.
Es más, las veces que se la pasa lesionado, en escándalos, en problemas de suplente, que los goles que hace. Resulta que Milito llevó a todo el equipo a una dinámica, a que tenían que llegar disfrazados al entrenamiento. Uh-huh. Y Chicharito no quiso. Todos fueron disfrazados. ¿Usted a propósito de qué se disfrazó?
De Don Hediondo.
Ah, de Don Hediondo, sí.
Sí. Para los que lo quieran ver.
No, vamos a pasarla hoy.
Ah, vale.
Vamos a pasarla hoy porque.
Sí, le cumplí el reto al señor Londoño.
Estoy entonces, pendiente de mi reto porque ya perdí.
Pero vamos a convocar a la gente que me dé ideas. ¿Qué ideas tienen ustedes para el reto del señor Londoño para ponerlo a hacer este mes? Incluyase en el reto. Si quiere incluirse, se puede incluir en el reto.
¿Quién, yo?
No, la gente.
La gente. Bueno, sí. Yo me someto.
Bueno.
Me someto porque soy un tipo que
le fue bien con la del América, la cumplió. Yo le cumplí con la de Don Hediondo. Vamos a ver qué viene.
Sí. Bueno.
Oiga, César, ya llegó a oídos de los brasileños los incumplimientos de Neyser Villarreal.
Sí, pero espérenme que ya vamos a hablar de ese tema. Porque el tema se puso color de hormiga.
Bastante.
Después de la pausa. Bueno, 11 ideal de los futbolistas de FIPRO, que es el sindicato de jugadores del mundo. A ver si usted está de acuerdo. Mejor arquero del mundo, Gianluigi Donnarumma.
Sin duda.
Estamos de acuerdo. Defensas, Hakimi por la derecha.
No tiene competencia.
Nuno Méndez por la izquierda.
Bueno.
También, Paris Saint-Germain. y Van Dijk de Liverpool por la mitad. Sí, también no ponen sino tres defensas.
Sí, con todo y que el Liverpool viene mal, pero ese jugador es otra cosa.
Aunque si fueran cuatro, yo pondría a Pacho, que también es un extraordinario jugador. Volantes: Cole Palmer del Chelsea, Jude Bellingham del Real Madrid, Pedri del Barcelona y Vitinha del Paris Saint-Germain. No estoy de acuerdo.
Buenísimo.
No
estoy de acuerdo. ¿Cuál le falta?
Bellingham, ¿cómo van a poner a Bellingham? Para mí, Caicedo sería el de marca del Chelsea.
Pero es que Bellingham no lo ponen de marca. Ahí ponen puro,
no, es que ponen puro jugones, de ataque, puro, ¿no? Jugones. Pero hay que poner uno de marca.
No, César.
No. Ahora, sí está bien. Caicedo, si usted me pone a escoger entre Caicedo para un equipo y Bellingham, yo me quedo con Caicedo.
No, yo con Bellingham.
Siendo Bellingham un jugador lleno de talento. Pero es que el nivel de Bellingham, y eso que se ha recuperado.
Mucho.
Está andando bastante bien.
Mucho.
Bueno, y delanteros, Yamal, Mbappé y Dembélé.
Sin duda.
No hay nada que hacer.
No. ¿A quién vas a meter y a quién vas a sacar? No.
Bueno, la Comisión de Apelaciones de FIFA desestimó los recursos de apelación de Malasia por los 7 jugadores.
Ah, por el malayo de América.
Nacionalizaron el malayo de América por el tema de
Rodrigo Holgado.
La nacionalización y Rodrigo Holgado. Le mantuvo al equipo una multa de 350.000...
Para aclarar, el equipo es la selección de Malasia.
La selección de Malasia. 350.000 francos suizos, que son como $430,000, 2.000 francos suizos a cada jugador, $2,500 y un año. O sea que, Holgado, chao bambino, si te he visto no me acuerdo.
Sí, señor, y América estaba esperando justo esa apelación para tomar decisiones. Yo creo que América, finalizando año, seguramente le mantendrá el contrato hasta diciembre y de ahí, chao. O inmediatamente también lo podría hacer.
Sí, le pague el contrato porque se lo tiene que pagar, aunque yo no sé si en el reglamento...
No creo, César. A mí me ha dicho un abogado, experto en temas deportivos, que había justa causa para la terminación del contrato.
Ahora, si un jugador...
Porque esto es una decisión. A Holgado no lo obligó nadie a hacer lo que hizo.
Sí.
Que la FIFA dice que falsificó
y no lo
documentos.
Hizo con América. Porque una cosa distinta es, por ejemplo, si un jugador de un equipo le pega un árbitro y lo sancionan un año.
Claro.
Ahí ya hay una pelea jurídica y tendrían que pagarle el contrato porque lo hizo con el equipo. Aquí Holgado lo hace por fuera del América.
No, sí.
Bueno, y el tema de Neyser Villarreal... Ya Cruzeiro está a la expectativa. Se supone que Neyser Villarreal tiene ya un arreglo con Cruzeiro. A partir del 1 de diciembre se vincula al cuadro brasileño como agente libre. Pero ha dicho hoy Globo Esporte que Cruzeiro está a la expectativa y que el expediente administrativo que le abrió Millonarios, porque el jugador tiene contrato firmado y no volvió, es decir, abandonó su trabajo, podría llegar a la FIFA.
Globo Esporte destaca que Cruzeiro sería un jugador problema, así lo llaman. Con talento, pero díscolo y complicado, señalando que no es la primera vez que se presentan estos asuntos. También resaltan aquellos que se dieron posterior a su paso por el suramericano y en el momento en el que se pone la camiseta del principal rival de su equipo Millonarios, el América de Cali, estando con contratos Millonarios. Sí. Eso es grave allá.
Grave.
Porque imagínate uno Flamengo que,
allá se
que
pone.
Ponga una del Flu.
No, lo sacan.
Por
lo sacan, Dios. Lo echan.
Imagínese eso.
La hinchada se encarga.
Está llegando con famita. Con famita el señor Neyser Villarreal, no solamente de buen jugador, sino de jugador problema, como lo llaman en Globo Esporte.
Bueno, ¿cuál le gusta más a usted? Haaland, que lleva 13 goles en 10 partidos, y este dato es impresionante, 33 goles en 24 partidos, viene de doblete. Mbappé, que lleva 18 goles en 12 partidos. Ha marcado en 13 partidos consecutivos. Y eso que no marcó ante el Mallorca, porque los dos que hizo se lo anularon.
Si usted hace una encuesta, barre Mbappé.
Y el tercero es Harry Kane, que lleva 22 goles en 14 partidos. Lo de Kane es impresionante. Yo me quedo con Kane.
¿Usted se queda con Kane por encima de Mbappé?
Sí, aunque Mbappé... Es que
Mbappé
Kane
hoy
te hace un
es
montón de funciones.
Mundo, creo.
Puede ser.
Ahora, Haaland tiene que salir del Manchester City para volver a la competencia. Si se quiere ganar un Balón de Oro algún día, tiene que irse al Barcelona.
Bueno, el Barcelona están diciendo...
O al PSG.
Que el Barcelona está pensando en Harry Kane. El problema es la norma del fair play financiero del 1-1.
Sí, porque no van a renovar a Lewandowski porque pues ya tiene su edad. Ahora, a mí me parece que Lewandowski sigue siendo tan altamente competitivo.
Sí, pero no en Barcelona. Por eso no lo renueva.
Lo que pasa es que ha estado lesionándose, entonces eso
claro,
ya empieza a molestar.
Si habla de 65 millones de euros, 65 millones de euros por Harry Kane, aunque tenga 32 años, es un regalo.
Sí, porque todavía le quedan al menos 3 temporadas de altísimo nivel.
De altísimo nivel. Sí, sí. Además es un jugador que te cumple múltiples funciones. Se habla del Barcelona y se habla de una alternativa de Arabia, que es muy importante, entre otras cosas.
No, pero Harry Kane no se va a ir a Arabia.
Uno no sabe. No sé. Si a usted le ofrecen, cree. Harry Kane se gana 25 millones de euros en el Bayern Múnich. Si en Arabia le ofrecen 50, ¿usted no se va? A pues los 32 años.
He visto muchos jugadores que han dicho no. Falcao a los 32 años, justo. A los 32 años le llegó la oferta de Arabia cuando estaba en el Mónaco y dijo no.
Sí, pero por ejemplo...
De Arabia no, de China fue.
Sí.
Y dijo no, muchas gracias, yo me quedo acá, yo quiero ganar, yo
pero
quiero
Benzema
ser competitivo.
Pero Benzema salió corriendo ahí mismo.
Ah, pero Benzema ya había ganado todo. Harry Kane curiosamente apenas empezó a ganar.
No, no ha ganado nada, ganó
la Bundesliga.
Dos títulos, la Bundesliga y un título de Copa con el Bayern, y a los 31 años no había ganado absolutamente nada, que es un caso increíble.
César, ¿vio la entrevista de Cristiano Ronaldo?
No la vi.
El exfutbolista del Madrid respondió a la pregunta que le hace un periodista, le pregunta, oiga, dicen que Messi es mejor que tú, ¿qué opinas? Dice, ¿Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo con esa opinión. No quiero ser humilde, simplemente voy a decir que no estoy de acuerdo. Messi no es mejor que yo. Y además le preguntaron, derrochando humildad, le preguntaron qué se siente haberse convertido en el primer futbolista billonario de la historia. Y dice, no, ¿billonario? Yo hace rato soy billonario. Esa noticia es vieja.
No, es pasada de moda. Muchacho es... Lo cierto es que Messi volvió a marcar en los playoffs del fin de semana ante el Nashville. Perdieron 2-1, empataron la serie y van a tercer partido antes de cuartos de final. Marcó gol y quedó a 8 de los 900 goles.
Tengo daticos del partido de Medellín contra Envigado.
4 de la tarde, ¿no?
Sí, señor, 4 de la tarde. Haaland lo va a sufrir una rotura de alto grado del bíceps femoral. Incapacidad puede estar entre unas 6 y 8 semanas. No va a estar, por supuesto, en este partido. Pero tengo un dato más interesante. De los amigos de Incógnito Poderoso, que hacen un buen trabajo. Los 76 goles del Medellín este año en 52 partidos.
Sí.
Tiene repartidos así: 19 este año, Fridiseschi.
¿Ah? Qué tremendo montón. Lo de Fridiseschi.
Muy bien.
Tremendo.
Brian León, 11.
Pero no es mejor que Morelos.
Leider, entre Leider Berrío y Francisco Chaverra, 9.
Es que
entre Baldomero Perlaza y Luis Sandoval, el chino, 5. A Sandoval sí no le rinde, ¿no?
No, es que es suplente.
Leiser Chaverra, 4. Diego Moreno, 3. Mender García y José Ortiz, 2. Y de a 1, Daniel Londoño, Alexis Serna, Marcus Vinicius, Omer Martínez, Arizala, Harlan y John Palacios. 76 goles en 52 partidos para el Poderoso. Está bien, ¿no?
Está muy bien, promedio. Pero mire, nosotros hablamos del poder de gol de que tiene Atlético Nacional, pero tiene más goles en la Liga el Medellín. ¿Es mejor el ataque del Medellín que el de Nacional?
No.
¿Lo debatimos esta noche lo que pasa en es la que, polémica?
Pero mire, yo me quedé con Fridiseschi.
Pero el Medellín tiene 39 y el Nacional tiene 35. César, y eso que le mete 5 a...
Es que el equipo de Gandolfi era un poquito más amarrete. No era tan explosivo como este.
Lo que pasa es que el equipo de Gandolfi tenía en menos buen momento las individualidades. Ahora Arias los tiene en muy buen momento.
Sí,
y los
puede
tiene
ser.
Goleando.
Pero,
¿no?
Por ejemplo, el partido que hizo Marino contra el América fue un partido
Pero está buena
ahí,
la pregunta.
Ahí más o menos.
Nacho Gaitán, un abrazo para él. Dice, lo de Ney es justa causa. Eso tiene que ir hasta la FIFA. Y Kane además es número 10. Es número 10, es número 8. Se tira, mejor dicho, lo de Kane es absolutamente extraordinario. Bueno, le tengo el juego con los mejores del mundo. Así es, que es el ala académica de la FIFA y además es el observatorio de fútbol de la FIFA. Los 50 mejores del mundo por posición. Hay colombianos. Usted me dirá, sí es el mejor colombiano en el puesto.
A ver.
Defensa en el juego aéreo. El mejor es Van Dijk, Huijsen, el del Real Madrid, el español es segundo. Y Otamendi del Benfica es tercero. Me voy a ganar un almuerzo con Otamendi, con el señor Steven, porque va a ir al campeonato del mundo con Argentina. Si va al Mundial...
No, y lo peor es que esta semana, ¿viste el gran elogio?
No, solo de Mourinho. ¿Vio lo que pasó en Argentina con Scaloni?
Sí, yo creo que ya la plática la perdí.
Yo creo que ya la perdí.
Sí, sí. Es que cuando llega Mourinho, el señor Otamendi venía a la baja. Venía mostrando unos partidos bien bajitos.
No, pero era uno pero, que otro.
Pero Mourinho lo ha levantado.
Otamendi es un jugador impresionante. Mire, entre los primeros 50 del mundo no hay colombianos en el juego aéreo defensivo. Terrestre.
Oigan, ¿y Jerry Mina? Jerry Mina es buen defensor por arriba.
Sí, es muy bueno, pero no está entre los 50 mejores. Es que en Europa hay...
Sí, por todo
y eso
lado.
Que mañana le hablo de los de la pelota quieta del Arsenal, que los datos son absolutamente impresionantes. Pero eso quiere decir recuperación como volante de marca.
Ahí tiene que ser otra, Van Dijk otra vez.
No, volante, volante.
Ah, volantes.
Moisés Caicedo del Chelsea es el primero.
Es un animal.
Y del Borussia Dortmund, un segundo. Florentino Luis del Burnley, tercero, no lo tengo ubicado.
No lo tengo tampoco.
Martínez Cuartas de River es el cuarto. Y en
Tres Cuarta.
Es el quinto. Martínez Cuartas. Lucas bueno. En el puesto 2 está Davinson Sánchez. Quitando pelotas por abajo del Galatasaray. Jeymar Gómez del Seattle Sounders. En el puesto 21, yo no lo tenía.
Tampoco.
En el puesto 27, Kevin Castaño de River, que anda muy mal. En el puesto 32, Daniel Muñoz, del puesto 42.
Aparece primero el jugador Castaño que Muñoz.
Que Muñoz.
Que anda también.
Quitando, ¿no?
No, Muñoz es bueno quitando.
César. Es bueno quitando.
Sí, es bueno quitando.
Pero yo creo que es menos que...
Dos cosas muy bien, tanto atacar como defender. Sí. Por eso hoy está entre los mejores laterales derechos del mundo.
Sí, pero
uno
a Muñoz lo ve más... En su fútbol, por lo que aporta ofensivamente pues que defensivamente.
Porque lo ofensivo se nota más.
Porque 32, Jason Palacios del Nashville, que fue el equipo que le ganó al Inter. Nashville. Bueno, ¿cuál es el mejor en esa condición de Colombia?
No lo tengo.
Podría ser Sebastián Valencia de Fortaleza. O Daniel Londoño del Medellín.
Pero eso es pura estadística. Eso no es tiene pura estadística.
No. Son puros números.
Sí.
Puros números.
Sí, porque un jugador de Fortaleza que se meta ahí.
¿Quién
wow.
es el de mejor juego aéreo defensivo en Colombia?
Tecillo.
Para mí, Tecillo. Bueno, sigo. Es decir, desde atrás, ¿quién es el que mejor construye? Rubén Díaz del Manchester City. Monstruo.
Jugadorazo.
Borussia Dortmund. Otro jugadorazo. William Saliba del Arsenal.
Genial.
También.
Genial jugador.
Gonzalo Ignacio del Sporting de Lisboa. No lo tengo.
Sí, lo he visto en los partidos de Luis Suárez. Bien.
Y Lenormand del Atlético de Madrid y de la selección española.
Muy
también
bueno.
Muy bueno. Entre los colombianos, puesto 47, Cristian Mosquera del Arsenal. Y puesto 48, John Lucumí del Boloña.
¿Qué puesto está Cristian Mosquera?
47.
Bueno.
Ahí está metido en la pelea.
Y la gente dice que no hay que convocarlo metido... porque habla con acento español.
Sí. ¿Algún colombiano ahí?
No.
Londoño de pronto del Medellín. Aunque está en un momento que no es el mejor. Panorama. Futbolista de más panorama. Pedri del Barcelona.
Sin
duda.
Discusión.
Se lesionó.
El mejor del mundo lejos.
Y está sufriendo ahí Barcelona. Lo de Pedri es absolutamente impresionante.
Bellingham.
Ve el sitio donde no está.
Bellingham.
Es que Bellingham juega más adelante. Estos son de atrás. Vitinha del Paris Saint-Germain también. Kimmich del Bayern Múnich, sí. No tiene discusión. De Jong del Barcelona,
también.
Impresionante. Y Hakimi del Paris Saint-Germain.
Ahí sí no se metió ninguno raro, ¿no?
Hay un colombiano entre los cinco, Quintero, en el puesto 32, pero Quintero no es constructor desde atrás. Ah, bueno, en panorama sí.
Sí.
No, esto es panorama,
Y además él se mete en la primera línea y desde allá es donde más le rinde.
Panorama. Ahora, generación.
James Rodríguez.
El primero. Michael Olise del Bayern Múnich. Vinicius del Real Madrid el segundo. Doku, el extremo del City.
¿Y no está Díaz?
No. Y Alexis Vega del Toluca.
Oye, ¿y James no está?
No está ni James ni Díaz. El colombiano mejor ubicado es Kevin Serna del Fluminense en el puesto 26. Creación para oportunidades de gol del Barcelona primero.
Sin duda.
Arda Güler del Madrid, Rafinha del Barcelona tercero, Salah del Liverpool y Federico Di Marco del Inter de Milán. Y en el puesto 48 está Edwin Cardona de Nacional. Es el único
colombiano
que
en
está
esa
en
materia.
La lista del CIES, el único colombiano entre los 50
primeros.
Tremendo,
porque James Rodríguez es el segundo atacante o segundo volante que más pases claves en ataque produce.
Sí, lo que pasa es que hay que mirar en otras líneas. Con Salah sucede algo importante. Ha dicho, ya le digo quién, que el bajo rendimiento de Salah se debe fundamentalmente, era muy amigo de Diego Jota.
Oye, Mikel, me dicen acá que lo dijo.
Mikel, sí. Sí. Sí, ese fue el que lo dijo. Era muy amigo de Diego Jota. John Obi Mikel fue el que lo dijo. y que por ese motivo dice que no se mete en esos temas. El mejor rendimiento de una característica que le gusta. Refinamiento.
¿Qué es eso?
Refinamiento.
Viniste muy técnico, César.
Primero Mbappé, pero esos son los términos del
refinamiento.
CES. Mbappé primero. Harry Kane segundo. Messi tercero.
¿Messi?
Girassi. Wow. Sí, no, Messi es más refinado que Messi. Por Dios, Messi es caviar puro. Aunque a mí no me gusta, pero bueno. Serou Girassi del Borussia Dortmund. Es muy técnico. Y el quinto, Luis Díaz de Colombia.
Eso, bueno, por fin apareció.
Luis Díaz de Colombia. Y hay más colombianos. Luis Díaz del Bayern Múnich quinto. Y Juan Camilo Hernández, el Cucho del Betis 23. Y en el ataque aéreo, ¿para usted cuál es el jugador más refinado del fútbol colombiano?
¿En ataque aéreo?
No. Refinado, estamos hablando de refinado.
Refinado, Edwin Cardona.
Cardona y Harlan, me parece a mí. Sí. Y en ataque aéreo, el primero,
Erling
Haaland. No, espere, del Manchester City. José Manuel López, el del Palmeiras. Ronaldo Martínez, de Platense. Bernabé Vargas, de Ferenbaros. Y Alexander Sorloth, del Atlético de Madrid. Ese es un cabeceador impresionante.
¿Y no está Lewandowski ahí?
No.
Lewandowski, buen cabeceador.
Y hay un colombiano. Puede estar, pero no, es que no tengo los 50 primeros. ¿Y el mejor colombiano cuál es? Del mundo.
John Hart Durán.
No, John Córdoba.
John Córdoba.
Puesto 17 del Krasnodar. Está bien ubicado John Córdoba.
Ese cabecea bien, sí.
Es que es un ejercicio bien interesante, porque sin lugar a dudas que es uno de los grandes... observadores de fútbol a nivel estadístico, bueno, en el mundo. Se nos,
César,
acabó el tema.
Polla, Envigado, Medellín.
Medellín.
Sí, no. Ahí vamos. A, por ahora estamos empatados en todo.
Estamos en interior.
Sí,
ustedes,
señor,
nos ayudan a ir como fiel perdedor de este programa. Me dieron goleada. A todos, gracias. Nos vemos mañana. Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.